de invitado puede ser uno de los que más sepa de baloncesto. No quiero decir el que más, porque en fin, esto usted sabe que es subjetivo, ¿no? Pero lleva narrando baloncesto, creo que este año hace 30, cubriendo la NBA. Bueno, está en el muro de la fama español del baloncesto. Y creo que también lo juega desde hace mucho. Este podríamos decir que es el sonido de su vida, pero quizá también pudo ser lo otro. Quizá podría haber sido este. Hostia, un tatami de judo. Vaya leche le acaba de meter a... ¿Quién sabe, no? Porque se apuntó con mucho entusiasmo. Pasa que... No sé hasta qué cinturón llegó Anthony Daimiel.
Blanco-amarillo. Solo di un paso.
¿Pero te gustaba mucho o qué?
Bueno, lo cogí con ganas. Había muy pocas opciones de extraescolares en aquella época. Y lo cogí con ganas, me atraía. Y bueno, pues hubo una primera competición donde gané el primer combate por no comparecencia del rival. Y entonces en el segundo combate empecé muy bien.
Sí.
Tumbé al rival, lo tenía inmovilizado, pues, presuntamente. Entonces me pasó una cosa que no va mucho con mi carácter, no sé si es que he cambiado después,
sí,
pero estaban todos los padres en la grada, era un pabellón grande. Y al tenerlo inmovilizado, sin haber acabado el tiempo, miré como buscando con la mirada a mis padres, como diciendo, ¿veis qué hijo tenéis que ha ganado, no? Y en ese momento se revolvió.
Y ahí acabó tu carrera.
Y me dio la vuelta, y entonces llevé muy mal esa derrota y eso ya fue el principio de la desconexión con el judo.
Pero, ¿y antes de jugar baloncesto también hacías balonmano?
Sí, sí, sí. De hecho, estaba haciendo balonmano en el colegio y de repente fuimos a ver un partido en directo de baloncesto, de lo que era antes de la ACB, era Primera División en Valladolid. Uh-huh. Un partido de Copa, además, Valladolid contra Granollers. Y un directivo del club de Valladolid en ese momento le insistía mucho a mi padre, oye, tenéis que ir la familia porque se pasa muy bien, es un equipo muy divertido. Y la verdad es que acertó, porque me enganchó para siempre esa experiencia de ver ese partido.
¿Pero por qué qué te enamora del baloncesto?
Yo creo que... Es un deporte muy de imagen, tanto de foto como de vídeo, muy espectacular.
Uh-huh.
La emoción de los últimos minutos, lo inesperado en cualquier jugada, uh-huh, porque uno de repente tire desde muy lejos y la meta, por un dribbling, por un pase por la espalda. Uh-huh. Creo que da mucho margen, mucho espacio para la fantasía y me ganó, ¿no? Había dos jugadores también muy espectaculares en aquel partido.
Pero es parecido, a mí lo que me gusta del tenis, a mí me apasiona, sí, el tenis. Claro, en el fútbol, si tú vas como en el Madrid-Barça que vimos, o Barça-Madrid que vimos hace poco, si vas 4-1, por mucho que echen al otro, joder, ya te, sí, tienes que dar prisa para meter, sí, goles, ¿no? Sí, sí. En el tenis, quieras o no, puedes darle la vuelta a un partido aunque estés en un punto, sí, de partido. ¿En el baloncesto pasa algo parecido?
Bueno, yo creo que sí, porque, y sobre todo hoy en día, que se tira mucho de tres y se anota mucho de tres, hay muy buenos porcentajes, mucho acierto. Entonces se comenta, ¿no?, en estos últimos tiempos en baloncesto, que lo que era una diferencia hace años de 8 puntos ahora es de 18.
¿De 18?
Porque puedes tardar lo mismo en remontar.
Yeah.
Es decir, hay más remontadas ahora,
yeah,
porque en 4 posesiones puedes compensar 12 puntos, ¿no?
Voy a ir recordando con quién estamos hablando, porque tú sabes, bueno, conoces el medio perfectamente. Hay gente que entra, que,
claro,
sale.
Claro.
Estamos hablando con Anthony Daimiel, que es periodista deportivo, lleva 30 años narrando la 30 NBA.
30 años haciendo NBA, sí.
Pero tú estudiaste Derecho al principio, ¿no?
Empecé Derecho en Valladolid. Uh-huh. Sí, porque yo era de letras y ya en aquella época... se decía que de letras lo único que tenía salida era el derecho. Estoy hablando del año 88, así. Y entonces íbamos casi todos para derecho, porque yo tenía vocación desde niño de ser periodista, pero no había periodismo en aquel momento en Valladolid, no había posibilidad en mi familia, por la coyuntura en aquel momento tampoco, de mandarme a estudiar a otro sitio, y empecé derecho. Y el examen para el que más he estudiado en mi vida fue el parcial de romano de ese primer curso, y suspendí. Suspendí habiendo salido con la sensación de que lo había hecho muy bien.
Sí.
Y eso me frustró bastante, como con el judo. Sí. Entonces pedí revisión, hablé con el profesor, no me atendió muy bien, la verdad, en la revisión. No hubo manera de revisar y de cambiar la nota. Y me frustró. Aprobé dos asignaturas, historia y político, en ese primer año. Derecho natural tampoco me gustaba mucho. Y nada, y me entregué a las partidas de cartas de la facultad. Me aparté un poco. Hice algún curso de radio allí en Valladolid, algún curso de redacción periodística también.
Bueno.
tratando de tirar por ahí, me presenté a unas oposiciones de administrativo de la Junta de Castilla y León y aprobé bien el teórico y suspendí en la máquina, joder, en la mecanografía.
Oye, pero después tú te vas a Madrid, sí, te matriculas en periodismo, sí, pero te atracan el día que te matriculas.
Sí,
así.
Creo que el día que iba a pagar la matrícula, sí, porque llevaba dinero bastante para lo que era yo en aquel momento, sí, en el bolsillo, y ahí en la ciudad universitaria, cruzando una calle muy cerca de la Facultad de Ciencias de la Información, me asaltaron y me pidieron dinero con la amenaza de una jeringuilla con el virus del SIDA. Eso era bastante habitual en aquella época.
Madre mía.
Y entonces, un poco el espíritu de supervivencia en ese momento, pero también a nivel financiero, me hizo meter dos dedos de la mano en el bolsillo, hice como pinza, digo, sí, a ver si agarro solo un billete, pues llevaba varios. Y entonces saqué un billete, en aquella época eran pesetas, pues serían 5.000 pesetas, lo saqué, sí, y creo que se conformaron, debían estar muy necesitados y
muy bien,
se llevaron eso y me quedé con el resto.
Vamos a escuchar una cosa, vamos a escuchar varias. Pero es que claro, tú creo que en la universidad conoces a Nico Abad, ¿verdad? ¿O antes?
Bueno, lo conozco en unas prácticas en Canal Plus,
vale,
pero él estaba matriculado, vale, era de mi año, vale, además.
Yo creo que tú te ibas a vivir con él a una casa, pero eso sí, lo escucha un muy buen amigo de esta casa.
Es que hemos vivido tantas veces, tantas cosas juntos en viajes fuera de España y en la casa que teníamos compartida mucho tiempo, pero por ejemplo me acuerdo que varias veces nos pasó que íbamos a hacer la compra juntos, no nos veíamos tanto, porque íbamos cada uno, él hacía el baloncesto, yo el fútbol, no coincidíamos tanto, pero de vez en cuando coincidíamos para ir a hacer la compra. Y me acuerdo que una vez hacíamos la compra tan rematadamente mal, eran dos solterones chicos, imagínate, que me acuerdo que un día la cajera nos dijo, pero bueno, no tenéis ni idea, sin conocernos de nada, nos dijo, no tenéis ni idea de hacer la compra y tal. Eso nunca, es que yo nunca me olvido de la cara que pusimos los dos y nos empezamos a reír y de la... Y la cajera también se empezó a reír con nosotros, ¿no? O sea, nos intentó enseñar a hacer un poquito la compra.
Julio Maldonado Maldini.
Sí, sí, sí. Bueno, también le conocí nada más entrar como becario en Canal Plus. Nos hicimos muy amigos a nivel personal y llegamos a vivir juntos, Julio y yo, 2 años y medio.
2 años y medio.
Y sí, es verdad que teníamos poca idea. Yo creo que él, todavía menos que yo... Él había veces que abría alguna lata y decía, ¿esto cómo se come, no? Porque su madre le llevaba algunas latas de conserva que él yo creo que no había abierto nunca ni había comido. Pero lo pasamos muy bien, fueron años muy buenos.
¿Cómo es de friki, Julio? Y friki mucho, lo digo con todo el mejor
Es el término. Pionero. Es el pionero del frikismo aplicado al deporte, en este caso al fútbol. Y también ha sido el pionero de ser un especialista de un deporte como el fútbol siendo un periodista, que eso cuando aparece Maldini no hay ejemplos, ¿no? Todos serán exfutbolistas, entrenadores, y de repente aparece un periodista que sabe al menos de jugadores, de equipos, más que nadie, más de lo que se podía saber en condiciones normales, porque él, bueno, lo ha contado muchas veces, creó un entramado de intercambio de vídeos, de cintas de vídeo, y bueno, pues él controlaba de todo, y él, vivir con él era saber que él estaba desconectado durante 8 o 10 horas al día viendo partidos.
Sí,
o sea, tú pasabas por ahí y le veías con una libreta, con un bolígrafo y una tele, un monitor delante, un
¿Pero
video.
Acaparaba el salón o tenía tele en el cuarto?
Él tenía en su habitación tenía tele, pero en el salón también a veces se ponía. Ya. Sí, pero no importaba. Yo me ponía a ver muchos partidos con él. Recuerdo que el Mundial 94 lo vimos juntos y como había partidos de madrugada nos salíamos a una terracita que había en su habitación, sacábamos la tele, nos poníamos un trago, hay un mojito, lo que sea, y veíamos los partidos.
¿A él le gusta el baloncesto?
No, nada.
¿Nada? ¿Y nada. Cuando tocaba ver partidos?
No, porque... él no ha visto nada. Él creo que vio a los Boston Celtics cuando jugaron en Madrid en los 80, porque le debieron llevar, más o menos obligado, pero él ni ve nada de baloncesto ni sabe nada.
¿Y en Canal Plus cuando tú entraste no se hacía baloncesto?
No, cuando yo entro no hay derechos de baloncesto. De hecho, los primeros derechos de baloncesto se compran en el año 93, 3 años después, y son de baloncesto universitario estadounidense, y ahí me dicen que si lo narro yo, y empezamos a... nos hicieron una prueba, y hice Final Four de baloncesto universitario los años 93, 94 y 95, antes de que se compran ya los primeros derechos, tanto de ACB como de NBA.
Para Calmalón.
Jordan.
La robó Jordan. Jordan, bienvenidos al vuelo número 23. Aerolíneas Jordan, balón de Michael Jordan.
¿Quién ha sido para ti Andrés Montes?
Bueno, un compañero muy estimado, porque en cuanto a términos laborales aprendí mucho de él. Fue un placer, fue muy exigente también estar al lado de él, porque era totalmente atípico y heterodoxo. Y luego un muy buen amigo a nivel personal, porque hicimos, bueno, pues muy buen trato, pese a la diferencia de edad. Viajamos mucho juntos, compartimos mucho. Y bueno, una lástima, ¿no? Que ya hace 15 años que nos dejó, pasa rápido. Y sí que yo trato, como pasa rápido el tiempo, de explicar, porque como hace 15 años que murió, los chicos, chicas de 18 años o menos no han coexistido con Andrés Montes, no lo han vivido, ¿no? Y ahora cuando me preguntan mucho, yo siempre estoy convencido, ¿no?, de que él fue el primer youtuber, el primer streamer antes de que eso existiera, ¿no? Hubiera arrasado en estos formatos actuales.
Sí, me han dicho que le gustaba mucho repetir frases que nadie entendía para quedarse con...
Eso es. Él hacía una reflexión o decía una frase que tú, sin más información, no sabías a qué se refería, ¿no? Y entonces él lo que trataba era de provocar que repreguntara constantemente, ¿no? Y él te dejaba en la duda un tiempo. Parece que le daba cierto placer eso, ¿no? Yo creo que además era como un recurso que él tenía para que luego eso quedara, ¿no? Que dejara pozo. Una vez que tú has preguntado y le has dado vueltas a una cosa que puede ser simple, pues eso no se te olvidaba.
Tío divertido, tan ecléctico en su forma de vestir, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, yo creo, también él lo compartió alguna vez conmigo. Yo creo que él a nivel profesional lo pasa mal en un momento dado porque, bueno, deja Antena 3 Radio, empieza a hacer una colaboración en Radio Voz, había tenido problemas de salud y, bueno, pues sus ingresos habían bajado bastante, ¿no? Y de repente le llama Canal Plus para hacer la NBA. Y entonces él es consciente en ese momento de que tiene que crear un personaje. Porque además para la tele, ¿no? Que en ese momento pues era algo bastante más exclusiva la imagen, ¿no?, de lo que es ahora. Y entonces él se empieza a afeitar la cabeza. Él, bueno, pues era bastante sibarita en cuanto a gustos de comida, de vestir, de música. Y entonces él empieza a gastarse mucho dinero en ropa, en pajaritas, en sombreros. Y bueno, creó ese personaje, yo creo que le ayudó, desde luego, a nivel imagen y a nivel profesional.
Qué bueno. Vamos a escuchar una narración de hoy.
Ya no se dice mucho cari, ¿verdad? No se dice cari a la pareja de cada uno, ¿no? Está bastante en desuso.
Se dicen cosas peores.
Sí.
Está Merrill para adentro.
Esto pasa siempre, desde cuando el partido de...
Sí, a ver, yo trato de... Siempre, en cada momento, ser consciente de cuándo permite la entrada de estas licencias el partido, ¿no? O bien porque sea un partido que es de los primeros de una temporada muy larga, o bien porque haya 15 puntos o 20 de diferencia entre un equipo y otro, ¿no? En este caso, estoy convencido de que era porque hay un jugador que se llama Caris LeVert, ¿no? Y entonces, por hacer un poco la broma, empezamos con eso de Cari. Pero, bueno, se trata de hacer algo más entretenido, de, como yo siempre he dicho, cortar el entrecot en trocitos más pequeños para que sea más digerible, para que la gente lo pueda masticar mejor.
¿Qué debería aprender el fútbol del baloncesto? Porque una cosa que veo yo, y no solo en el fútbol, también en el americano, en el fútbol americano, es que las universidades son muy importantes y que supongo que eso es una vía de entrada buena. Y sobre todo también luego veo la diferencia o lo que cobran, lo que ingresan los equipos, que les permite hacer fichajes muchísimo más... No sé, sí. Te ríes, veo que te ríes un poco.
Sí,
ya
no,
lo
porque
hablado,
es un temazo, ¿no? Este. Sí. Es un temazo, ¿no? Lo que es la estructura del deporte, sobre todo del deporte de formación aquí en España o en Europa, ¿no? Creo que por ahí estamos por detrás. Debía haber... Ha habido una intención mucho más sin complejos de copiar muchas de las cosas que hacen en Estados Unidos, porque hoy en día tenemos un problema, ¿no? Cuando un jugador destaca con 16, 17 años, tiene que ofrecer una dedicación en horas muy grande a ese deporte para ser uno de los mejores del mundo. Y eso es muy difícil de compatibilizar con la formación, no solo profesional, con la formación educativa, social de una persona en esa edad, ¿no? Que todavía se está formando. Y eso allí lo han resuelto con una estructura del deporte universitario espectacular.
Claro.
Y además, desde hace 2 años, han permitido que entren sponsors que de alguna manera pueden sufragar salarios de estudiantes universitarios. Es decir, hay un jugador española, Daimara, en UCLA, en Los Ángeles, que debe tener unos ingresos ahora de 500.000 o 600.000 al año, solo por un sponsor. Y está estudiando, además, y está jugando.
¿En la universidad?
En la universidad.
Madre mía. Te tengo que preguntar una cosa, porque te he visto... Ahí, yo disfruto mucho viendo los vídeos que suben de ti en redes sociales. Y suben de todo, porque cuentas unas anécdotas, eso es muy buena. Necesito que me pongas lo del ratón, Álvaro.
Yo una vez, en serio, ya sé que la gente lo toma a risa o se pensará en este tío que...
Yo no voto.
Yo una vez vi... Esto de la rata que he contado es cierto, sí. Fue anoche a las 12:35.
¿Tú has visto muchos animales?
Pero una vez vi a un ratón, no se podía llamar rata, cruzando una calle de cuatro vías.
Que parecía un gato.
No, y miró al cruzar a los dos lados.
Es verdad, la gente se ríe, pero bueno, igual dio la casualidad o había cruzado muchas veces por ahí. Pero sí, recuerdo perfectamente dónde fue y... Y nada, y esto venía a cuento, esto que conté del ratón, porque también vi una rata en un lugar por donde yo paso mucho y no miró, pero más o menos tuvo prudencia.
Para cruzar la calle.
Sí.
Oye, te voy a preguntar por esto porque hace unos años se lo contaste a Broncano y bueno, no lo voy a esconder a nadie donde lo dijiste. Un gran programa, La Resistencia. Ahora La Revuelta. Dijiste que tienes dos casas y que hay una persona, o había una persona viviendo en una de ellas, a la que sé que no te gusta llamarle Ocupa. Y no sé si sigue viviendo allí.
Bueno, mira, sí. Esto surgió, la verdad es que es algo que yo nunca había contado ni tenía voluntad de contar, porque es una cosa muy, muy privada, muy personal. Y bueno, pues en ese momento, no sé si la habilidad del entrevistador, como me preguntó por el dinero que tenía y quise un poco explicar por qué no voy tan sobrado, y salió este asunto, ¿no? Que luego me ha generado bastantes, incluso problemas a través de redes sociales y eso, sí, hasta una amenaza de muerte y
¿qué
todo.
¿Qué dices?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, pues no lo sé, yo creo que la gente no entendió bien. Esto, lo que ocurrió fue que un amigo de mi hermano, todavía amigo de mi hermano, pese a lo ocurrido, pues no, él tenía una inmobiliaria, ¿no? Y un poco como factor de inversión nos dijo, oye, a la gente conocida, oye, pues sí, era la época, estoy hablando de 2003, 2004, si compráis un inmueble y lo alquiláis, pues es una buena inversión, porque tal, luego lo podéis vender a los tantos, lo típico, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues yo empecé así a alquilarlo, ese amigo de mi hermano dejó la inmobiliaria, se enamoró, se fue a otro sitio, pasó de todo... Y nos dejó ahí un poco colgados. Y es verdad que, había un vecino o una familia, en este caso era una familia, por lo que supe, que dejó de pagar. Entonces yo, en ese momento, muy liado con muchas cosas, lo que ocurrió es que a las primeras Navidades me llamó la presidenta de la comunidad... Y me dijo, bueno, pues que había que pagar la comunidad y tal. Sí. Y le dije, bueno, sí, pero los vecinos, ¿qué tal los vecinos? Y tal, no, muy bien, son personas encantadoras, estamos muy contentos en la comunidad y tal. Entonces esto me enterneció un poco y dije, igual que yo años atrás había tenido niños apadrinados con ONGs y tal, dije, bueno, pues si de momento no lo necesito, lo tengo casi como un acto de solidaridad, ¿no?
Pero los tuyos, es decir, los que tienes alrededor, te dirían, vamos a ver.
Sí, la gente alrededor no... O sea, esto no lo entiende nadie, casi al nivel que lo entiendo yo, ¿no? No lo entiende nadie. Bueno, pues eso lo vamos a ir reformando y recuperando, pero...
Como que vas a ir reformando, sí, ¿no? O sea, que vas a ir reformando el piso.
O sea, eso no puede ser sine die, ¿no? Pero de momento sigue.
De momento sigue
de
allí.
De momento sigue, vale. Sí, sigo con mi acto solidario.
Un saludo si nos estás escuchando. Te cuento qué hacemos al final de las entrevistas. Siempre le pido a los invitados que contesten a una pregunta que deja el invitado anterior.
Muy bien.
Y tú vas a tener que dejar una para el siguiente sin saber quién viene ni nada, ¿vale?
Vale.
Y la dejas al aire, como puede ser que comiste ayer o una más profunda, lo que tú quieras. Vale. Ayer estuvo aquí David Bustamante y te dejo esta pregunta.
¿Qué te quita el sueño?
Me quita el sueño que mi hijo dé más voces de la cuenta cuando se despierta, porque teóricamente tenemos unas reglas establecidas de que es su madre la que atiende cuando se levanta y lo lleva al cole, porque yo tengo que dormir.
Sí, pues tú para te cubrir, acuestas a las 3:30, 4 de la mañana.
3, 4 de la mañana y tengo que cubrir ahí, trato de cubrir 6 horas y media, 7 de sueño. Uh-huh. Entonces, si de repente, por lo que sea, o se enfada o está muy contento, puede despertarme. Eso es lo que me quita el sueño. Muy yo bien. Trato de que cosas que no me incumben mucho, no me lo quiten.
Muy bien. ¿Y la tuya?
La mía. ¿Cómo solucionaría el problema de los excrementos de perro en las calles?
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Oye, son 30 años retransmitiendo. ¿Cuánto te queda? Porque antes hablábamos fuera de micrófonos, sí, y me decías, a la gente le sorprende mucho que quienes estamos en una buena posición queramos bajarnos de ciertos escalones, pues para disfrutar más de la vida, ¿no?
Sí. Sí, a ver, yo, en mi caso lo que ocurre que yo lo que necesito es tiempo. Lo que deseo es tiempo, más que cualquier otra cosa. Porque ya desde hace años tengo muchas más inquietudes que la NBA o que lo que me ocupa a nivel laboral, ¿no? Y, por supuesto, mis compromisos personales o familiares. Entonces lo que quiero es tiempo y la NBA me ha absorbido a saco 30 años. Entonces yo espero, para bien, que me quede poco.
No es frecuente, ¿verdad?, escuchar eso, Tony.
Es lo normal, es lo normal. A mí me pasa igual, lo que pasa es que soy un poquito mayor.
Pero
que
yo suelo ver a gente que, bueno, que intenta, joder, sí. Si es que si estás en una buena posición, que siga. Estábamos escuchando Ojos Verdes de Ibrahim Ferrer porque tienes una relación muy especial con Cuba. Darén es medio cubano.
Bueno, sí, su madre es cubana, tiene abuelos, tíos cubanos y a él se le nota genética cubana en algunas cosas. Le gusta, sí, mucho la música, por ejemplo. Sí. Y sí, es una relación con un país bastante peculiar en todos los aspectos y que me ha hecho sentirme bien cuando he estado allí por un poco lo que es el día a día de la gente, ¿sabes? Jugar al dominó, tomarte un ron, ir a ver un concierto, ir a la playa, todo eso.
Casa mucho con lo que me has dicho de tener más tiempo para vivir,
sí,
la vida más feliz,
sí, yo,
¿no?,
siempre hablaba de la imagen esa de la mecedora en un porche, ¿no? Dejando pasar el tiempo. Pero sí, es un país al que quiero mucho porque he ido mucho y bueno, que le deseo en un momento ahora tan problemático como el que tienen, todo lo mejor.
Tony de Miel, ha sido un gusto tenerte aquí. Si te parece, le doy paso a tu prima, que tiene que hacer la publicidad.
Sí.
Y
muchas gracias, Alberto.
Y esta es tu casa para lo que quieras. No hace falta que escribas otro libro para que vuelvas. Y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.